Las autoridades carcelarias han puesto una cámara de vigilancia en la galera del rapero Michael Castillo Elosorbo, denuncia a la esposa del preso de conciencia. El manifestante del 11J, Junior García Vizcay, lleva más de un año sin contacto familiar. Eurodiputado español se pronuncia por la libertad de la dama de blanco, Sissi Abascal. Funcionarios de Estados Unidos viajarán a La Habana para un diálogo sobre la aplicación de la ley. En Colombia, enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN dejan 9 muertos y varios heridos. Rusia reivindica la toma de Soledad, pero Kiev dice que los combates continúan en la ciudad.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 13 de enero de este año 2023. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco, además de Paul Rodríguez, están en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Ya iniciamos con noticias que llegan desde la isla. Las autoridades del penal Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde se encuentra recluido el cantante contestatario Michael Castillo Pérez Elosorbo, colocaron una cámara de vigilancia en la galera donde fue recientemente trasladado el prisionero político. La denuncia la hizo su esposa Viviani Fuentes desde La Habana.
La cámara solamente fue en el destacamento de él. Normalmente esas cámaras las ponen a los cadenas perpetuas solamente. Entonces, en la compañía de él, que es de 8 personas, le pusieron la cámara. En el cuarto donde él está, que está con 7 personas más, es donde pusieron la cámara. No en el pasillo, solamente en el cuarto de él. Según estábamos averiguando, porque estábamos averiguando lo de la cámara, qué alcance tenía y todas esas cosas, es más o menos 6 metros por 4. No pusieron más cámaras, solamente en el de él, pero no tengo más información sobre eso. Uno analiza y es para saber lo que hace, para estar pendiente de todo. Esa cámara la pusieron por Michael Castillo. Sí, cuando él vivía aquí en mi casa antes de que fuera preso, nos pusieron una cámara en la esquina. No sé tampoco por qué le habrán puesto la cámara a eso, porque él hasta ahora ha tenido un buen comportamiento. La dictadura tampoco lo ha agobiado tanto, sabe que le ha dado sus visitas normales, sus pabellones, sus estímulos, lo que se ha ganado.
Michael Castillo Pérez Elosorbo, coautor de la canción Patria y Vida, premiada con el Latin Grammy 2021, cumple una sentencia de 9 años de prisión por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires. Y el preso político Junior García Vizcay, manifestante del 11 de julio de 2021, ha estado sin visitas ni java por un año en el Combinado del Este. Yolanda Huerga amplía esta información.
Ha pasado un año y medio desde que Mariela Vizcay viera por última vez a su hijo, el preso político Junior García Vizcay, condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el área de la esquina de Toyo del municipio Habanero 10 de octubre. Hace el mismo tiempo que el preso político recluido en el Combinado del Este no recibe visitas ni javas que lo ayuden a paliar el hambre endémica de las prisiones cubanas. Nadie sabe si está bien de salud o si tiene un dolor, si ha recibido un castigo o si se declaró en huelga de hambre. Solo de tanto en tanto puede comunicarse a través del teléfono que vecinos compasivos le prestan a su madre. Mariela reside en una zona rural del municipio Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, y le es casi imposible reunir el dinero que cuesta el transporte para trasladarse hacia la capital cubana, a casi 900 kilómetros de su vivienda. Es por eso que varios meses atrás, García Vizcay pidió su traslado a un establecimiento penitenciario cercano a su lugar de origen, pero las trabas burocráticas y la falta de voluntad de las autoridades carcelarias han dificultado buscado que se lleve a buen término el anhelo de toda una familia.
Nadie está atendiendo porque yo no tengo familia, nunca he podido ir.
Señaló Vizcay.
Él, de que quisiera que le dieran el traslado para venir para acá, para que yo pueda, aunque sea más cerca, irlo a ver a él. Le dicen que tiene la dirección de allá, que no lo pueden trasladar para acá.
El Tribunal Provincial de La Habana encontró culpable de los delitos de sedición y hurto a Junior García Vizcay y a otras 129 personas. El Supremo confirmó las sanciones.
Son muchos años y no mataron a nadie. Se estaban reclamando su derecho.
Los manifestantes fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, según el documento que hace firme las sentencias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un miembro del Parlamento Europeo está exigiendo el fin de la represión contra la dama de blanco Sisi Abascal Zamora y todos los presos políticos cubanos. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
El eurodiputado Leopoldo López Gil se pronunció en las últimas horas sobre la situación que enfrenta la presa política cubana Sisi Abascal Zamora en la cárcel La Bellotex en la provincia Matanzas. En su cuenta de Twitter, López Gil expresó:
Sisi Abascal, presa política en Cuba, está amedrentada por la dictadura Díaz-Canel. El régimen le ha denegado los beneficios penitenciarios que le corresponden. Ahora la amenazaron con condenarla a más de 6 años.
Recientemente, la familia de Sisi Abascal Zamora denunció a Radio Martí las amenazas que la dirección del penal y un oficial de la seguridad del Estado hicieron a la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco.
El motivo de esta violación es por haberse negado a participar en los actos ideológicos dentro de la prisión. Exigimos el fin inmediato a esta represión contra Sisi y todos los presos políticos de esa isla. También el respeto pleno a todos sus derechos.
Por su parte, la activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, desde Cuba agradecía a Leopoldo López Gil, eurodiputado de origen venezolano, su gesto.
Nuestro agradecimiento en nombre de Sisi y de toda la familia Abascal Zamora.
Zamora, quien también es dama de blanco, desde la localidad de Carlos Rojas Matanzas, señaló la importancia que para los presos políticos cubanos tienen estos pronunciamientos.
Es muy importante que todas las personas alcen las voces por nuestros presos políticos. Sisi está siendo torturada psicológicamente con todas esas medidas represarias, pero como Sisi, hay 1.057 presos en estos momentos en las cárceles castristas por pensar diferente, por querer un país libre.
Zamora agregó:
el próximo miércoles es la visita de Sisi. Le voy a comunicar todo esto y sé que se sentirá muy, muy contenta y se lo dirá a las demás presas políticas que hay allí, que ellas no están solas, que hay personas que luchan por su libertad.
La dama de blanco Sisi Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, según Fiscalía, por los delitos de desacato, atentado y desorden público, impuestos tras su participación en las protestas populares y antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021 por toda Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El trovador cubano Fernando Becker fue recluido en prisión el martes por violar la sanción del Tribunal por Abusos Sexuales dictada en octubre pasado, que establecía 3 años y 4 meses de trabajo correccional sin internamiento. La decisión del Tribunal Provincial de La Habana responde a que Becker ha incurrido recientemente en graves hechos que incumplen de manera flagrante y notoria los requerimientos de buena conducta y respeto a las normas de convivencia social, dijo la entidad judicial. Becker publicó en su cuenta de Facebook 2 canciones de su autoría tituladas Anti-Me-Too o Menéate con el Negrón y Guaracha Feminista, que provocaron un rechazo general por su carácter misógino y ofensivo. Los textos fueron criticados por la Federación de Mujeres Cubanas y por la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta. En el juicio contra Becker, quien utilizaba su apoyo al régimen cubano como escudo para esquivar una condena, unas 30 víctimas testificaron en contra del trovador por cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, dijo a Radio Martí desde La Habana que muchas personas se sorprendieron con el encarcelamiento de Becker.
Bueno, pues ayer miraba en las redes sociales, en diferentes medios, ¿no?, que se le había a Fernando Becker revocado la sentencia, pero que a su vez también se le habían rebajado los años en la condena. Y muchos de los comentarios que veía y que leía de personas que también estuvieron, que pudieron estar allí en el juicio, pues decían que se enteraban en ese momento de que este hombre de los 5 años pues estaba con 3 años en la propia sentencia. Y esto desde las propias instituciones culturales, de las propias instituciones del Estado, como fue, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas y Liz Cuesta, en este caso, que supimos hace unos días que tuitearon, hablaron sobre la situación de Fernando Becker. Hay que seguir esperando que el régimen cubano, este régimen machista, premia a los abusadores, criminaliza a su vez el propio activismo independiente, porque no es un secreto para nadie que desde el activismo feminista independiente se había denunciado constantemente la situación de impunidad por la cual había quedado los delitos de Becker y no se había hecho nada al respecto.
Y desde España, la periodista Luz Escobar, quien ha seguido el caso del trovador, dijo que la condena no llega por las denuncias que hicieron las víctimas.
Para mí, lo más grave que tiene esta situación que ha pasado ahora con Fernando Becker es que esta parte más severa de la condena que ha emitido el Tribunal de Centro Habana no llega a partir de las denuncias de las víctimas, no llega a partir de aquel juicio que terminó con una condena de 5 años de limitación de movimiento, sino que llega a partir de unas denuncias que hicieron en redes la FMC, la esposa de Díaz-Canel, el Instituto Cubano de la Música, en fin, a raíz de unas canciones que él publicó en su muro de Facebook. Entonces, esa es la parte que yo veo grave, pero sí me parece positivo que haya pagado las consecuencias de su crimen, porque al final se trata de un crimen, no es una falta de respeto, no es una humillación, no, es un crimen lo que él ha cometido, y yo creo que es una severidad en la condena que merece mucho más, por supuesto, pero toda severidad que le venga para arriba me parece bien. Además, era una persona que se estaba paseando por las calles de Vedado, lo cual ya estaba creando incomodidad no solo en las víctimas, sino en todas las personas que estaban pidiendo justicia en este caso.
Más informaciones de Cuba. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre la aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, no dio la fecha exacta de la reunión. El vocero dijo que este tipo de diálogo mejora la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley, lo que permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales. Añadió que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para la política estadounidense. Asimismo, recordó que Estados Unidos y Cuba celebraron 4 diálogos sobre aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018 entre funcionarios de las agencias del cumplimiento de la ley de ambos países, y que estas conversaciones marcarán la primera reunión desde entonces. Estados Unidos y Cuba realizaron el primer diálogo bilateral sobre aplicación de la ley en noviembre del 2015, que se centró en una amplia gama de áreas de cooperación en la aplicación de la ley, incluidos la lucha contra el terrorismo, contra los estupefacientes, la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, los viajes y el comercio seguros y los fugitivos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó el jueves que repatrió a la isla a 177 personas que fueron interceptadas en varias operaciones en las costas de la Florida. El teniente comandante Mark Koop, del Distrito 7 de la Guardia Costera, recordó en un comunicado que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha reanudado el procesamiento de todas las visas de inmigrante. Koop agregó que con las nuevas vías legales para ingresar al territorio estadounidense anunciadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional la pasada semana, la Guardia Costera insta a todas las personas a utilizar los medios seguros y legales disponibles para viajar a Estados Unidos. El oficial hizo un llamado a no arriesgar la vida lanzándose al mar cuando no es necesario. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 4.917 cubanos en comparación con 6.182 en todo el año fiscal anterior. No se lo pierda hoy en nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará acompañándonos en este viernes José Pepe Campos El Chambi y estará hablando del próximo encuentro entre las Espuelas de San Antonio y los Guerreros del Golden State, que establecen una marca de entradas vendidas con 63.592. Y la saga de Carlos Correa llega a su fin, pero los resultados no son los esperados. De esto y mucho más en los deportes hoy con El Chambi. Y avanzamos en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en Noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció el jueves una investigación formal y nombró un fiscal especial para llevar a cabo una pesquisa sobre el hallazgo de documentos clasificados de la época del presidente Joe Biden como vicepresidente en oficinas privadas y en su casa en Delaware. Con los detalles desde Washington, Jorge Agobián.
El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia.
El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware.
Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa.
Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia.
Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso.
Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados. Y ahora nos enteramos que, como vicepresidente, él mantuvo documentos durante años a la intemperie en diferentes lugares.
En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos, que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobián, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, al menos media docena de muertos ha dejado un tornado en el sur del país. La agencia FranPress tiene más detalles.
Tornado devastador en Alabama, en el sur de Estados Unidos. Al menos 6 personas murieron el jueves en el condado de Autauga tras el paso del fenómeno natural, que luego siguió su rumbo hacia el estado vecino de Georgia. Alabama declaró el estado de emergencia en este y otros 5 condados por el paso del tornado. La ciudad de Selma, en el condado de Dallas, también sufrió importantes daños, según la alcaldía, que pidió a los habitantes evitar desplazarse y mantenerse alejados de las líneas eléctricas arrancadas. Los tornados, fenómenos meteorológicos difíciles de prever, son relativamente comunes en Estados Unidos, en particular en el centro y el sur del país.
Continuamos con noticias de América Latina. Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en el oriente de Colombia han dejado 9 muertos y varias comunidades que están confinadas. Manuel Arias Naranjo reporta desde Colombia.
Pese a los llamados del gobierno en Colombia a los grupos armados para que se acojan a los diálogos de paz, continúan las disputas entre estas organizaciones por las rentas de las economías ilícitas. Combates entre guerrilleros de las disidencias y el ELN en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejan hasta ahora 9 personas muertas, y Holder Cáceres, líder social de la región, pidió una urgente intervención estatal en la zona.
Las comunidades estamos siendo muy afectadas por esta guerra fratricida. Todo el país debe volver sus ojos hacia Arauca para ayudarnos a resolver esta tragedia humanitaria.
La situación de Arauca es solo un reflejo del crítico escenario de violación a los derechos humanos que se vive en el país, afirmó a La Voz de América Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, organización que puso en evidencia este contexto en su más reciente informe.
Estamos hablando de 80 masacres en 2022, más de 200 líderes sociales asesinados, más de 80.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado masivo, más de 120.000 que han estado confinadas, es decir, unos indicadores de violencia que poco a poco nos traen a la situación que existía inmediatamente antes del proceso de paz.
Mientras las fuerzas militares buscan retomar el control de la zona, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reiteró el llamado a los grupos armados a respetar a la población civil.
Urge un cese al fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca.
Ante la crítica situación, el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que es urgente que el gobierno de Gustavo Petro implemente, además de su iniciativa de negociación para la paz total, una política de seguridad que proteja a la población civil. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En la vecina Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro presenta su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional que controla obviando temas fundamentales para los venezolanos como la hiperinflación y el salario, y se burla además del Reino Unido, que continúa reconociendo a la Asamblea electa en el 2015. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Materia salarial de control de la hiperinflación que cerró en diciembre sobre 300%, destacó en la presentación del informe anual de Nicolás Maduro ante el poder legislativo que controla. Allí se burló del Reino Unido, que este jueves ratificó que reconoce el poder de la Asamblea Nacional electa en 2015 y que hasta este mes de enero encabezó Juan Guaidó como presidente interino.
Risible, ridículo, de verdad. Que a esta altura todavía ellos se presten a la farsa, a la mentira. Cuando en Venezuela quien legisla, quien aprueba presupuesto, quien vigila la hacienda pública, quien designa las autoridades, los poderes, como lo determina esta constitución, es única, exclusiva y de manera determinante la Asamblea Nacional electa por el pueblo en el año 2020.
De nuevo, Maduro acusó a las sanciones impuestas por la comunidad internacional producto del gobierno interino de Guaidó como responsable de la caída de los ingresos petroleros, reconociendo que esto impacta en la falta de inversión en los sectores prioritarios como salud, educación y servicios básicos.
La guerra híbrida que el imperialismo nos ha hecho día a día no es contra un hombre, no es contra Maduro, es contra un pueblo, es contra un país.
Además, Maduro condicionó nuevamente el diálogo en México a la liberación de fondos en el exterior. Para el politólogo Piero Trepichone, Maduro intentó transferir su responsabilidad de la crisis económica a las sanciones y partidos políticos, pero además inauguró su campaña a la reelección, en la que se enfrentará al monstruo de la economía.
Enfrente de sí tiene a un rival político, que es la economía, que no tiene nombre y apellido, y ese ha sido su éxito electoral, su éxito político. Que los problemas económicos del país, digamos, no tengan un rostro que capitalice ese descontento.
Para Trepichone, la rendición de memoria y cuentas sobre la gestión presidencial dejó de ser esto para convertirse en un mecanismo de acción política.
Y el tema de las medidas todavía está en proceso de cocinarse. Hay un equipo económico vinculado al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otros asesores que están trabajando una serie de medidas, pero claro, al responsabilizar plenamente a terceros actores, anunciar medidas específicas en este discurso no era propicio para no vincular una cosa con la otra. Entonces tenemos a un Nicolás Maduro enfrentado a un Nicolás Maduro.
Sin embargo, no descarta que midiendo el pulso a la cotidianidad del país, el régimen haga anuncios formales en materia económica en los próximos días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hablemos de la situación en Perú. Las protestas han dejado al menos 49 o 42 muertos y continúan las manifestaciones para demandar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas. La agencia AFP amplía esta información.
En Lima, miles de personas marcharon pacíficamente el jueves por el centro histórico de la capital. La manifestación fue convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda. Piden justicia por los fallecidos en las protestas, además de elecciones anticipadas. Las protestas ya dejan 42 muertos en más de un mes con focos de violencia en zonas andinas. El jueves, Perú amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país. En tanto, siguieron los entierros de las personas que fallecieron ante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden el lunes, cerca del aeropuerto en la ciudad de Juliaca. El dolor en Juliaca se prolongó por una nueva muerte, un joven de 16 años hospitalizado el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad. Los deudos piden justicia y sanción a los responsables por el uso desproporcionado de la fuerza.
12:25, tiempo de noticias internacionales en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Rusia dijo hoy que sus fuerzas tomaron el control de la ciudad de Soledar en el este de Ucrania, pero Kiev sostuvo que los soldados ucranianos seguían combatiendo en esa localidad. De confirmarse la toma de la ciudad por las tropas rusas, sería la primera gran victoria de Moscú en el campo de batalla después de humillantes derrotas desde que invadió Ucrania el 24 de febrero. Febrero de 2022. La toma de Soledar le permitiría a Rusia cortar las rutas de suministro ucranianas a la cercana ciudad de Bakhmut, de la cual Moscú lleva meses intentando apoderarse. Pero Cheri Cheverati, portavoz del mando militar del este de Ucrania, dijo a la agencia de noticias Reuters por teléfono que Soledar no había sido capturada por los rusos. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió el apoyo de Polonia a Kiev y la actitud de las naciones como España y Francia ante la invasión rusa a Ucrania. Jorge Orellana informa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó en una entrevista televisiva la mezquindad de algunos países, pero alabó el apoyo de Polonia y la actitud de grandes naciones como España. A juicio del presidente ucraniano, Polonia y sus vecinos bálticos se portaron como amigos, que no solamente apoyaron por teléfono, sino que también estuvieron con ellos en Ucrania. Eso es una verdadera amistad y eso es consistente en una alianza, dijo. Asimismo, reconoció Zelensky a lo largo de los últimos meses que fue de gran importancia la actitud de los líderes de los grandes países como Holanda, Francia, Alemania y España. Hablando por video a los legisladores en el Parlamento lituano, Zelensky agradeció a todos los países que han estado ayudando a Ucrania y dijo que su país, Ucrania, se dirigía hacia la victoria.
Ahora estamos con ustedes directamente a la victoria, a la final de la victoria.
Juntos vamos rumbo a la victoria, hacia la victoria final sobre ese imperio Rusia. Ya Rusia no podrá dictar nada a los pueblos de Europa cuando terminemos esta guerra con la derrota decisiva del agresor.
Агресор має бути розбитий. Саме на українській землі, куди він прийшов, щоб не довелось ще потім воювати на землях інших народів Європи.
El agresor debe ser derrotado en tierra ucraniana, a donde vino, para que no tengamos que luchar en tierra de otros pueblos de Europa.
Зараз потребуємо ще більшої змобілізованості.
Por eso requerimos una movilización aún mayor de todo el mundo libre. Esta es la única manera de poner fin a la agresión a gran escala, al terror total.
З повномасштабною агресією, з тотальним терором. Energía світу, що бореться, не має ослабнути.
La energía del mundo que está luchando no debería debilitarse.
Нам потрібні невідкладні рішення всієї нашої антивоєнної коаліції.
Necesitamos decisiones apremiantes de toda la coalición contra la guerra, añadió. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la justicia española retira el principal cargo contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. La agencia AFP amplía.
La justicia española retiró el cargo de intento de secesión de 2017 en contra del expresidente catalán, Carles Puigdemont. El gobierno de izquierda derogó el delito del Código Penal en la reforma aprobada a finales de diciembre en el Parlamento. Sin embargo, todavía pesan sobre el político los cargos por desobediencia y malversación por el dinero público supuestamente desviado para el intento secesionista, que aún podrían valerle varios años de cárcel. Puigdemont, que huyó a Bruselas, sugirió que no volvería a España hasta que la justicia europea se pronuncie sobre el suplicatorio sobre su inmunidad como europarlamentario. El delito de sedición era el principal cargo por el que la justicia española procesó a Puigdemont y central en la condena de 13 años de cárcel. Y
así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con informaciones en las frecuencias radiales y volvemos a encontrarnos a las 12 del mediodía en este informativo el próximo martes. Que tengan muy buenas tardes.